Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah. Afición pecadora.
Buenas.
Sean
¿cómo
ustedes?
Están, amigas?
Amigos.
Ay, ¿cómo les va? Qué gusto, de verdad. Me encanta estar aquí.
Señora, ¿cómo está usted, doña Carmen?
Qué bien. Gusto recibirla. Bien, Eduardo. Ay, qué gusto. Qué gusto, qué bueno, porque tú sí eres decente, no como el otro cabrón, que es un asco. ¡Qué horror!
No, doña Carmen, estamos aquí al aire.
Y, no.
Nada más quiero recordarle que no se pueden decir malas palabras.
Doña Carmencita, por favor. Carmencita, si
Carmenza.
Está
mal. ¿Mm?
Carmenza. No. Carmenza, tu chillo. No. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están?
Ya. Qué señora tan grosera. Pero bueno,
Carmenza,
damas y caballeros.
Que se vaya el diablo.
Hoy no sé por qué
estás,
sabe a viernes, ¿no?
Sabe a viernes porque.
No, ¿verdad?
No es.
No hay tal. No hay tal.
Lo
aquí
sentimos,
todos los días es viernes en La Corneta. Todos los días estamos de fiesta. Y por eso somos unos ancianos acabados ya por la vida. No queda nada de tanto y tanto parrandear en esta vida, güey. Pues es que a mí me dijeron que la vida era un valle de lágrimas. Y no.
Que me la pasara bien, exacto.
No, la vida bueno, aquí, es una copa gigantesca de alcohol. ¿Cuál valle de lágrimas?
Aquí el asunto es que uno se cansa. Yo ayer ya hoy sí
¿de
ya
tanto
dije,
tranza?
Ya estoy ruco, güey, porque... No, me cansé nada más de viajar, güey, porque ayer volé en la mañana y luego tuve un normal de trabajo y me cansé. Y hoy en la mañana no podía levantar, güey, y no lo hice, además.
Te pesaron tus 55 años, te cayeron encima todos de golpe.
Me puse los tenis, los shorts, iba yo a hacer ejercicio y de pronto dije, ni madres, me quité los tenis y los shorts y me volví a meter a la cama y me dormí.
Güey. Ay, está quita precioso, pero ese cuerpecito delicioso de cincuentón.
Me valió madre.
Ya se fue, pues porque sí. Además dejas de hacer ejercicio un día y se va todo. Eso es lo horrible.
Yo en lo personal me convierto en el señor Burns de los Simpsons. O sea, si dejo de hacer ejercicio 3 semanas, revierte mi cuerpo a su forma natural y normal, que es con una barriguita, los brazos flacos y los hombros caídos. Mr. Burns,
así
adiós.
Es esto. Pero bueno, tenemos un programón el día de hoy. Hay una cantidad de cosas sucediendo en el mundo. El día de ayer, por primera vez una encuesta en los Estados Unidos pone a Kamala Harris por encima de Donaldo.
Al parecer la reacción...
Un par de puntos porcentuales. Digo, esto no está escrito, todavía puede pasar muchísimo.
No. Pero la reacción parece ser muy positiva ante este cambio del Partido Demócrata, que pues ya no tiene a Joe Biden como su candidato. Y bueno, pues todas las dudas que esto creaba sobre su capacidad de en todo caso ganar la elección y posteriormente gobernar Estados Unidos. Y ahora, pues el Partido Demócrata, Republicano, ya tuvo su convención, ya gastaron un montón de recursos en atacar a Joe Biden y de pronto pues les aparece Kamala Harris, ¿no? Que al parecer... ayer rompió récords de donativos. Nunca en la historia de los Estados Unidos se había donado tanto dinero a una campaña
del Partido
Demócrata.
Perdón. El récord lo estableció Trump después de su.
Espérame tantito.
La donación que recibió Donald Trump después del balazo es superior a la que recibió Kamala. Pero esta fue
ahorita,
la donación más importante
en
del Partido Demócrata.
Demócrata en este periodo históricamente no se había, o sea, realmente les está haciendo bastante ruido Kamala Harris.
Así
y vamos
es.
A ver qué pasa. En lo personal a mí me gustaría ver que le fuera muy bien a Kamala Harris y que no llegue Donald Trump a la presidencia, ya lo saben, pero vamos a ver, falta mucho para noviembre, vamos a ver qué sucede.
Pero para abrir boca, ¿qué te parece este aperitivo? Mira, el presidente López Obrador contesta, porque en recientes días, ayer o antier, Donald Trump dijo que Andrés Manuel ya, que es un gran tipo, que ya no está en el gobierno, por cierto. O sea,
es que espérate, no dijo nada más eso. Estaba hablando de que no está en control del país y de que los grupos criminales están en realidad.
No, esa fue otra declaración. También la vamos a llevar en un momento.
Y entonces, y entonces está muy enojado el presidente porque ya me lo están mandando, me lo están mandando al diablo rápidamente desde Estados Unidos.
La respuesta de López Obrador es sensacional. Lo que le contesta al ex presidente Trump, que dijo que ya no estaba en funciones Andrés Manuel, le contesta de esta manera. Adelante, presidente.
Hay una posdata ahí. Una posdata. Oiga, todavía soy presidente de México. Porque es que dijo que ya no estaba yo. Termino hasta finales de septiembre. Le aclaro, porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo. aunque se ría y siempre sí, le parezca extraño.
Sí. Pues, ¿sabes qué? Que ya, además, ya es demasiada gente haciendo lo mismo. Entonces le pide a su amigo Trump, el que lo iba a poner en su lugar, amigo. Además, es un candidato, señor presidente. ¿Qué pasa? ¿Le está usted
bueno, también haciendo también es un expresidente norteamericano.
Por eso, pero es un candidato.
Y en este momento o sea, parece realidad, ser que va a ser el próximo presidente sí. de Estados Unidos.
No, no, en este momento no parece ser que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, lo acabas de decir. En este
solo hay una encuesta, solo hay una encuesta.
Bueno, hombre, pero esto apenas empieza.
Tagra sigue teniendo una gran ventaja Donald Trump, o sea...
Sí, mira, aquí el asunto es que López Obrador pues ya se siente pues que se le está acabando el 20, y qué bueno, de verdad, yo lo agradezco como pocas cosas. Y el mismo Donald Trump, que además de todo es un tipo al cual no le importa nada, hombre, qué amigo ni qué amigo. Es un taimado traicionero ese güey.
En la política no hay amistades, o sea, hay intereses.
Ignórelo.
Pero me encantó. Sí. Ahora, no es que lo haya mandado lejos ahí, sino que así se llama la finca uh-huh. a la que se va a ir a retirar el presidente López Obrador, sí. allá en Palenque, la chingada.
El presidente entonces, López Obrador se va a ir a la chingada en pocos días, según sus propios
meses
dichos.
Todavía, hasta
y qué bueno. Y la septiembre. Verdad es que los mexicanos lo mandamos con un aplauso a dicho lugar, porque ya le toca descansar. Después
en realidad
de una
no fue eso lo que
a
votó
muchos
México.
Les pareció muy buena.
El 2 de junio la gente votó por... Uh-huh. La 4T con Claudia Sheinbaum.
Bueno, él mismo está diciendo que se vaya a la chingada, ¿no?
Sí.
Lo ha venido diciendo yo.
Lo ha dicho desde
qué
el
bueno,
principio
buen camino.
Del sexenio.
Buen camino.
Pero tú crees que con el capital político que tiene López Obrador, que es el más grande que se ha amasado probablemente en la historia del México ajá. moderno, uh-huh. estando en la cúspide, en la plenitud del uh-huh. pinche poder, como dijera un infame exgobernador de Veracruz hace algún tiempo, ¿tú crees... Sí. que se va a retirar a tejer chambritas y a pelar mandarinas al sol?
Bueno, entonces,
¿al solcito?
Lo que yo creo,
no.
y por lo visto tú también, y mucha gente cree, es que lo que va a hacer es manejar la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Sí, yo creo que eso es por lo que votó México.
Uh-huh.
Por
tener
Sheinbaum,
un títere en la presidencia.
No por tener un títere, sino por hacer una presidencia en tándem.
Bueno, es que no puedes decir dos cosas a la vez.
No, es que no necesariamente
es un títere. O es presidenta Claudia Sheinbaum o va a hacer lo que le digan que haga.
¿Te acuerdas que hace tiempo yo pedía una 4T del fútbol mexicano? Uh-huh. Y entonces uh-huh. decidieron traer a Javier Aguirre, experimentado, con un técnico sí. auxiliar que es Rafa Márquez, quien a partir de 2024 uh-huh. se va a encargar de ser el técnico. Algo así estoy viendo en el gobierno de México.
Eso es exacto. Estás hablando de una presidencia que no es presidencia.
Compartida,
más bien,
de alguna manera.
Es un parapeto para que
no es un parapeto, eso es denostarla nada más. No es lo que estoy diciendo, eso lo estás diciendo tú. Bueno. Lo que estás haciendo tú es ponerla en la peor luz posible. Decirle a Claudio Titter, uh-huh. no, es una presidencia en tándem, en la cual está...
una presidencia en tándem.
Eso es lo que yo okay. veo. Y
no
eso es por
no
lo
es
que votó México.
Ni mucho menos. No es un maximato,
no lo sé.
Ni es una continuación.
Eso lo dirá la historia, lo iremos viendo poco a poco.
No es una manera de darle la vuelta a la Constitución y a las leyes, o sea, él va a seguir gobernando, es lo que estás diciendo.
De alguna manera sí, y con el permiso de la mayoría de los mexicanos.
Nada más quería yo llegar a eso, entonces...
Sí, eso es lo que votó México.
Está de adorno.
No está de adorno, eso lo estás diciendo tú. Porque ella se va a encargar de la gestión.
¿Tú crees
que
hubiera
ganado... Pero va a tener detrás de ella...
Hubiera ganado sola sin López Obrador. No, pues no ha tenido detrás de ella, lo ha tenido encima de ella todo este tiempo. Y por
lo
visto lo va a seguir teniendo, según lo
Y va a tener el apoyo y el respaldo... del capital político de López Obrador y de todo Morena. Morena
es
el partido de López
pregunta,
Obrador.
¿Qué tanto apoyo le van a dar ese partido de López Obrador Morena a Claudia Sheinbaum? ¿Qué tanto va a poder Claudia Sheinbaum gobernar en realidad? ¿Qué tanto va a poder Claudia Sheinbaum ser la presidente de México?
Y cada uno de los diputados y cada uno de los senadores que están ahí
mujer
de Morena
presidente
le deben
de México
su candidatura
va a estar
a López
bajo
Obrador.
Las órdenes de un hombre.
No sé si va a estar bajo las órdenes de un hombre, va a tener
bueno,
el respaldo. No es lo que yo estoy
el
diciendo.
Respaldo.
Tú insistes en ponerme palabras en la boca.
El respaldo.
Va a tener el respaldo del
pues
capital político.
Entonces sí
de
se
López
va a retirar
Obrador.
López Obrador. Entonces López Obrador sí se va a retirar, no va a gobernar.
Se va a ir a vivir allá, va a gobernar Claudia Sheinbaum,
pero no va a gobernar.
Pero con el apoyo y el respaldo de López Obrador.
Pero no va a gobernar López Obrador, va a gobernar Claudia Sheinbaum.
Va a gobernar Claudia Sheinbaum, efectivamente, con el apoyo y el respaldo. Okay. Y como te estaba diciendo, pero no pelas y no oyes, cada uno de los diputados y senadores de México, de Morena, cada uno de ellos, que son mayoría en ambas cámaras, le deben su candidatura a López Obrador.
Y entonces, ¿a quién le deben sus lealtades?
En este tema de el presidente
Obrador.
Propone y el Congreso dispone, ahí es donde veremos quién realmente va a mandar, o sea, el siguiente sexenio.
Vamos a ver, en el caso hipotético de que Claudia Sheinbaum tomase una decisión que no fuera del agrado de López Obrador.
No va a pasar en el Congreso.
Pensando en que las lealtades del Congreso están con López Obrador, Claudia Sheinbaum en realidad pues no tiene poder. El poder lo sigue teniendo López Obrador.
No, perdóname. Existe una cosa que se llama el poder jurídico. Ajá. Y ese lo va a recibir Claudia Sheinbaum el 1 de octubre.
Y a las partir lealtades de ella, de todas esas personas.
A partir
personas,
de ese día, todos los presupuestos que pasan por el Ejecutivo dependen de su firma. Eso es poder real y absoluto.
Pero las lealtades estarán con López Obrador. Entonces, si no le gusta a López Obrador, habrá una lucha intestina, ¿o qué?
De aprobación de leyes. No va a haber una lucha intestina. Porque yo creo que todos los legisladores le son leales a López Obrador.
Ah, ok.
Entonces, lo que vamos a ver es un rechazo a las propuestas presidenciales. Pero ya veremos si eso sucede.
O sea que entonces tiene poder, pero no tiene poder. Va a ser
tiene poder ejecutivo, pero no tiene poder legislativo.
Pero no del todo. Es que esa visión que estás tú teniendo, y yo creo que no es la correcta, no es lo que querríamos en México. Queremos una presidenta. O sea,
quizá no es lo que quieras tú, pero es lo que quisieron los mexicanos.
No, espérame tantito, es que no me has oído. Queremos una presidenta fuerte, queremos una presidenta que pueda tomar decisiones, no una presidenta que esté mangoneada por el expresidente.
Yo no estoy hablando de mangonear, yo estoy hablando solamente de cuando mande propuestas a las cámaras. Si Morena no las aprueba, es porque López Obrador no estuvo de acuerdo.
Entonces,
ahí sabremos.
En realidad,
si es que eso sucede.
En realidad hay una división. En realidad hay una división.
Por eso te estoy diciendo si es que eso sucede. Porque dudo mucho que Claudia mande una propuesta que vaya a rebotar Morena. Entonces no lo vas a ver.
Porque en realidad ella no va a poder tomar decisiones solas. Las va a tomar
legislativas.
De la manita de López Obrador.
Las ejecutivas las puede tomar ella sola. Tiene el poder jurídico. Okay,
muy bien, muy bien. Pero en este caso, todo con el poder de su firma. Minado por López Obrador.
En términos de propuestas a las cámaras, sí.
Bueno, pues ahí está, tú mismo lo estás diciendo.
Pero no necesariamente será minado.
De la 4T, ¿no?
Yo no creo que Claudia Sheinbaum mande una propuesta que rebote la cámara, porque va a estar planchado
Claudia
de antemano.
Claudia Sheinbaum necesita pedir permiso, es lo que estás diciendo.
Todos los presidentes necesitan pedirle permiso a sus congresos, todos.
Al expresidente, estoy diciendo, al expresidente.
Bueno, eso no es lo que yo estoy diciendo, eso lo estoy diciendo tú.
Bueno, pues estás diciendo que no se va a ningún lado y que lo de la chingada nada más es un dicho. Y que va a seguir gobernando, es lo que acaba
y que
de
eso
decir,
lo
eso
sabe,
iniciamos esto.
Lo sabe la mayoría de los mexicanos y estamos contentos con
y
eso.
Y lo sabe Claudia Sheinbaum.
A ti te arde, te molesta.
No, yo solamente estoy. No, espérame,
te da,
a mí no me arde nada. Estoy
te
platicando
da un
contigo.
Enorme. Ay, ¿cómo López Obrador
el proponente,
va a seguir gobernando?
Y eres el que defiende
eso
la presidencia
México.
De Claudia Sheinbaum, pero estás diciendo que en realidad es una presidencia pues de papel.
Acabo de decir justo lo contrario. 27 veces y sigues insistiendo.
Que no va a poder tomar decisiones propias, que las va a tener
yo
que
no
pasar
dije
por
eso.
López Obrador.
Yo dije que si manda una propuesta a las cámaras y no pasa, es porque los diputados
no
y senadores leales...
Entonces no va a mandar ninguna cosa que no planche primero
acabar.
Con López Obrador.
Exacto, no lo vas a ver, no va a suceder. Wey.
Exacto, pues entonces no va a mandar ninguna cosa para la cual no pida permiso primero.
que no haya
diciendo,
concertado wey. Con los legisladores. Y que
palabras,
no esté de acuerdo.
Más, palabras menos,
de cualquier manera,
que no haya
Claudia
pedido permiso.
Está haciendo el segundo piso del trabajo de López Obrador, ¿no? De la cuarta transformación.
Okay.
Y todos estamos de acuerdo con eso.
Claudia Sheinbaum,
todos los que votamos
nada más
por Claudia.
Una extensión de López Obrador.
Es una extensión de la cuarta transformación, efectivamente. Y ese es su fortaleza.
Bueno,
y afortunadamente
pues disfruten del maximato.
Así lo es.
Está padre, disfruten del maximato.
Vamos a ver. ¿Y sabes cuándo vamos a saber si hubo un maximato que le gustó a la gente o no? En 2030, cuando haya que votar otra vez.
Eso sí me da curiosidad para que vean. Me da curiosidad, la verdad. Si llega Noroña, por ejemplo, o algún otro.
Yo creo que es lo que va a suceder, pero...
¿Cuánto tiempo va a durar el poder de López Obrador? O sea, ¿durará todo el sexenio de Claudia Sheinbaum?
Yo pienso que el resto de su vida.
¿Se lo va a poder sacudir en 2 años, en 3 años?
Pero no se lo quiere sacudir.
Bueno, espérame, pero o sea, ¿va a tomar decisiones propias
o
va a
seguir
haciendo
lo
que le dicen? No se lo quiere sacudir, pues que no se lo sacuda entonces. Ya,
es lo
también.
Que yo digo.
Que no se lo sacuda, pues cada quien su gusto.
Sacudir.
Cada quien su gusto. Bueno, hablando ya de cosas de este sexenio, porque se está acabando, ya se va a ir el presidente allá donde él dijo. Me dan muchas ganas de repetirlo, pero ya se me haría encajoso. Pero antes de que se vaya por ahí con una lata, el Tren Maya ya tiene fecha para quedar terminado. Ya lo van a acabar, esta magna obra.
Es una buena noticia, escuchemos. Adelante. Adelante.
Entonces, esperamos.
Gracias.
Tenemos 2 fechas para inaugurar. Primero, este tramo hasta Chetumal. Estamos pensando hacerlo a finales de agosto, como en un mes. Vámonos. Ya quedaría.
Gracias, presidente.
Y ha salido un poco antes caro, del día 15 de septiembre,
como ya todas todo las obras el públicas. Completo.
Fíjate, por ejemplo, no sé, es la segunda vez que esta obra recibe el beneficio de pues, algunos milloncejos, ¿no? Que estaban previstos para combatir el cambio climático en 2024. Le sacaron a más 24 mil millones de pesos a la lucha contra el cambio climático y va para el Tren Maya. Entonces, es una obra muy cara, pero esperemos que la terminen porque ya la empezaron, ya le asignaron un montón de dinero. A ver
va,
si de
va
veras...
a detonar la economía del sureste de ojalá, México, la región más pobre del país.
Está saliendo muy cara, ¿no? Porque acuérdense que dijeron que no iban a tirar un solo árbol y ahorita incluso hay que sacarle dinero a presupuestos
más cara,
para.
Más cara es la desigualdad la que hay anticlima. En México.
Sí,
eso
no,
sale
sin duda.
Más caro. Yo creo que este es un gran proyecto que. Yo no lo puedo decir, pero el tiempo lo valora.
Dice el presidente que no hay una obra así ni en Japón. Hay como 10 trenes que no pueden.
Oye, por cierto, ayer hiciste un fake news horrible.
¿De dónde saca esas cosas?
Dijiste que el presidente había dicho que teníamos mayor seguridad que en Japón y simple y sencillamente no es verdad. Te fuiste una vez más, leíste un encabezado y no existe en ningún lugar la declaración de López Obrador.
¿Pero qué tal sus datos del
70%? Eso se llama mentir.
70% de reducción en los crímenes. No es cierto, señor López Obrador. Este tren no lo tienen ni en Japón. No es cierto, señor López Obrador. No hay trenes que viajen a esta velocidad.
¿Pero dónde está la declaración?
No es
ayer
cierto,
dijiste,
López Obrador.
Le mandé al nuevo una declaración donde López Obrador dice que la seguridad de México es mejor que la de Japón. Simple y sencillamente.
No está
¿leíste
en
un
ese
encabezado?
Audio. No, perdóname.
No existe.
No está en ese audio.
A ver, te reto a que la encuentres.
Aquí el señor López Obrador,
te apuesto
una vez más,
una caja de Vega Sicilia a que no la encuentras. Porque no existe.
Ya nos debemos mucho al culto.
Una vez más, leíste solo el encabezado y ni siquiera oíste el clip
pero
y adiós.
Pero tú y yo ayer oímos juntos
mentira
las declaraciones
podrida.
De López Obrador acerca de la seguridad en México. Mentiras podridas las del presidente. Habló de un 70% de reducción.
Lo
mentiras
que dijo López
podridas.
Obrador ayer no es cierto. No
mentira
se han reducido
podrida.
En 70%
y
todos
no es
los
cierto lo del tren
México.
Tampoco. Y a ver si de veras terminan la obra. Sí. Y otras mentiras más. Muchas mentiras del señor presidente.
Hablando
yo no soy
de
presidente.
Mentiras.
Yo soy un payaso de la radio. El señor es presidente, pero ¿cómo dice mentiras?
Pero tú también. Entonces, pues... que arroje la primera mentira.
Tú y yo
¿no?
somos arlequines de la radio, el señor es presidente de México.
Tú
y todos
llegaste
los días
muy
sale
salsa
a
decir,
mentiras.
López Obrador dijo
sale
tal y era mentira.
A decirnos y, mentiras. Y hablando de mentiras, se fue con una mentira el señor López Obrador. Porque
no
sé, es un
¿se murió
muy
Jimmy
serio,
Carter? ¿El expresidente norteamericano que tiene más de 100 años?
A ver, señor presidente, ¿se murió Jimmy Carter? ¿Tenemos un audio de esto?
Un abrazo. Nuestro pésame. Tenemos muy buenos recuerdos de él. Un buen presidente de Estados Unidos. Un presidente demócrata. Gracias a él, los hermanos panameños... recuperaron la soberanía.
Gracias, presidente, pero
no
se ha muerto.
Jimmy Carter.
Está usted como el estaca, nada más se va con la finta del encabezado y no lee la nota completa, ¿o qué?
Bueno, ¿qué tal? Acuérdate que se van con mentiras, es un gobierno bien serio. Lo de Marcelo Ebrard, por ejemplo, y ahí va Claudia Sheinbaum también, y ahí va el presidente a contestarle a Donald Trump cuando no dijo nada.
Nunca
nada
insultó a Marcelo.
Nunca se murió Jimmy Carter.
Y Marcelo agarró el saco.
Como pueden ver, hay una gran seriedad para tratar temas tan importantes como la muerte de un expresidente.
Aquí
en Estados
la verdad
Unidos,
no es culpa de López Obrador, es culpa del el equipo de López Obrador, la gente que lo rodea, le pasaron una información errónea.
No, claro que no es culpa de López Obrador. O sea, la boca
si tu
es suya,
te dice,
las palabras salen. Pues, también hay que. Entonces hay que correr gente de los equipos.
Si el nuevo te dice, oye, se acaba de morir Jimmy Carter, el presidente, pues tú le crees, ¿no? Y dices, oye, pues acaba de morir Jimmy Carter.
Sino, sin duda hay que eximirlo de toda culpa al señor presidente. Él no sabe lo que dice. Nada más dice lo que le dicen que diga. Él no
el
tiene
primero
idea
de octubre
de
este 2024, Jimmy Carter cumplirá 100 años. Uh-huh. 100 años, qué longevidad tan sabrosa. Espero que esté en buenas condiciones. Todavía de repente se ha presentado en público, ¿no? Ya una pasita, ¿no? Ya hecho.
Está muy amolado, pero ¿sabes qué? A mí sí me gusta de Jimmy Carter. Ha dedicado la última parte de su vida, por ejemplo, a construir casas, y él se apersona, ¿eh? A construir casas para las personas de menores recursos en Estados Unidos. Ha hecho una serie de fundaciones para la gente indigente de los Estados Unidos. O sea, realmente es un hombre que sí se ha dedicado a ayudar. Después de su presidencia, que bueno, pues tuvo sus altibajos, a algunos les gustó, a unos no tanto, pero la verdad es que es un tipo íntegro y de una sola pieza. A mí me gusta mucho lo que hace Jimmy Carter.
Sí, tiene un gran prestigio, efectivamente.
Y no está muerto, señor presidente.
Ya se enteró.
Está vivo.
El expresidente de México, Vicente Fox, dio a conocer que asistirá a Venezuela como observador en las elecciones venezolanas de este 2024, en donde en un milagro se va al carajo ya Nicolás Maduro.
Ojalá.
Y regresa la democracia a este gran país latinoamericano que ha sufrido tanto por unos gobiernos miserables.
Ha bloqueado a la candidata, ha hecho bloqueos carreteros el gobierno de Maduro, ha hecho todo lo que ha podido para obstaculizar este relevo. Y Nicolás Maduro, yo creo que en algún momento tendría que enfrentar por lo menos el dejar de ser el líder de Venezuela, por lo menos. Y si las cosas fueran justas, debería de acabar en la cárcel ese güey.
Acabar en el infierno, güey. Deja tú en la cárcel.
Pero cárcel sí hay, cárcel sí hay.
Cárcel sí hay, pero no va a haber cárcel para Maduro.
¿No te gustaría verlo preso al cabrón? A mí sí.
¿En la cárcel de tus besos?
Híjole, imagínate unos besos al bigotón ese.
Híjole.
Qué horror.
Bueno, o a la bigotona.
Qué feo, ¿no? A la bigotona. Ok.
México tiene una gran actuación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, oro, plata y bronce para nuestro país. Esta sí es una buena noticia.
Sin duda.
Ojalá pudiéramos hablar de ese tipo de logros deportivos, pero creo que estos son incluso más relevantes. Y bien, por estos muchachos mexicanos, de verdad, nuestra felicitación y reconocimiento.
Con todos estos comentarios que siempre hay, de no, que la meritocracia y esto y el otro, y que la educación, A ver, es muy importante. Ya dimos la noticia de la chica que sacó 100 de 100 en el examen de admisión de la UNAM, una chica de bajos recursos y demás. Si usted se esfuerza y hace las cosas como las tiene que hacer, lo va a lograr. Y lo estamos viendo aquí con la Olimpiada de Matemáticas, la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la chica hizo examen en la UNAM. O sea, el mérito es importante. Ponerse a trabajar es importante. Extender la mano.
Para no cometer errores como estos. Nuevo, ¿puedes poner, por favor, el audio de la última de Nacional? Así como está, sin avisar, sin decir nada. Adelante, mi querido Nuevo.
Somos zofílicos.
Y claro que tenemos acceso a la línea zofílica.
Somos zofílicos.
Y claro que nos gusta poner palomitas en nuestros chiles curtidos.
Somos zofílicos.
Y claro que nos tomamos fotos en los carteles.
Somos zofílicos.
Y claro que nos acabamos las palomitas antes de que empiece la película.
Somos zofílicos.
Espérate.
Y claro que somos amantes de la experiencia de ir al cine.
¡Cinéfilos, animales! ¡No zofílicos! ¡Son cinéfilos!
Yo por eso decía que te están diciendo, güey. ¿Somos zofílicos? La zoofilia es otra cosa, es tener sexo con animales. La zoofilia es otro pedo.
Es un video en el que están una pareja que son cinéfilos, les encanta ir al cine. Y se toman fotos y dicen esto.
No seas así, güey. Somos zoofílicos. Uh-huh. Y por supuesto que le ponemos que al chile del perro, ¿qué? A ver.
Chile a las palomitas.
Somos zoofílicos y vamos a las granjas de vacas. ¿No? Sí. Somos zoofílicos y mi gato. Güey, qué pedo.
La zoofilia es tener sexo con animales. No tiene nada que ver con la cinefilia, que es amar al cine. Somos cinéfilos, no. Nuevo.
Zoofílicos.
Nuevo.
Somos zoofílicos.
Y claro que tenemos acceso a la línea zoofílica.
Somos zoofílicos.
Y claro que nos gusta poner palomitas en nuestros chiles curtidos.
Somos zoofílicos.
Y claro que nos tomamos fotos en los carteles.
Somos zoofílicos.
Son
claro
los animales.
Y que nos acabamos las palomitas antes de que empiece la película.
Somos zoofílicos.
Y claro que somos amantes de la experiencia de ir al cine.
Ah, cinéfilo. Pero bueno.
¡Hable bien, hable bien!
Por piedad.
No, bueno, es que además lo repiten 20 veces. Oye, ¿qué hombre encuentra un coche de lujo en 600 pesos y pide que le respeten el precio? Ya estoy harto de este tipo de personajes. Harto.
Bueno, pues es un error, ¿no? A mí me parece una falta de ética absoluta.
Absoluta. Querer comprar un coche en 600 pesos y además exigir que las autoridades te defiendan para que le puedas robar a una concesionaria. No.
Y además, esto apareció en una página de internet de Mazda y el precio era 519.900. Pero el güey que está reclamando a Profeco dice, es que no se alcanza a distinguir el punto. Para mí eso es 519 pesos con 900 centavos. Ay, okay. Por favor. Y la noticia, la noticia que tiene de muy mal humor a Samuelón de Nuevo León, al gobernador de allá, es que Elon Musk... El presidente de México, y en general es una muy mala noticia para México. Le preguntaron a Elon Musk sobre su gigafábrica allá en Nuevo León y dijo, creo que tenemos que ver qué pasa en la elección, porque Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México. Aranceles son impuestos. Así que no tiene sentido invertir en México si eso va a pasar.
Entonces se van a esperar hasta después de la elección. Habló de ello el presidente en su mañanera. Oye, y hablando de Elon Musk... ¿Ya viste que decían que él donaba 45 millones a la campaña de Donald Trump?
Ajá.
Pues ya dijo que no, ya dijo que eso es una ficción que inventó un periódico, lo dijo Elon Musk, dijo, no, eso no es cierto, yo no estoy donando. O sea, estamos viendo una especie
el universo de las mentiras por todos lados.
Cuidadito, así no, cuidadito, mejor quitamos los guantes, esto ya igual y no está tan bueno como yo creía en cuanto a Donald Trump. Elon Musk es uno de los grandes proponentes de Donald Trump.
Sí, sí, lo apoya abiertísimamente.
Pues abiertísimamente dijo el día de hoy que él, que eso no es cierto, que él no dona 45 millones, que no le levanten falsos, que eso es una ficción que inventó un periódico.
Un fake news que se coló por ahí.
Y pues sí, porque yo creo que si le conviniera diría, sí, sí, claro, por supuesto, aunque no los done. Y a Donnie no le parecería extraño que dijera mentiras Elon Musk, porque es un mentiroso Donald Trump, ¿no? Él así opera. Entonces, pues ahí estamos viendo como que, híjole, vamos a ver primero qué pasa en la elección, ¿no?
Pues es lo correcto y es lo que tiene que hacer México. Y México tiene que estar muy abusado porque los dos escenarios tienen ventajas y desventajas, pero creo que tiene más desventajas en este momento Trump.
Sin duda.
Y para el mundo también, ¿no? Entonces, ojalá Kamala pues empiece a remontar y
digamos,
un mundo más normal, donde Estados Unidos
Trump
permanezca en la OTAN, entre otras cosas.
Y Trump está hablando de cosas injerencistas, en realidad. Está hablando de tomar el control de la lucha en contra de los grupos criminales. Está hablando de una serie de cosas que yo no sé qué le parezcan a todos.
De invadir México, güey.
Sí.
Para acabar con los cárteles.
No sé qué le parecería eso a presidencia aquí en México o a ustedes, ciudadanos mexicanos que nos escuchan. A mí, como ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, no me parece que tenga el gobierno de Estados Unidos meterse en eso. Pues sí. Habrá quien sí le guste, ¿no? Habrá quien diga, pues van, desháganse de estos güeyes, ¿no? Pero vamos a ver.
Pero eso es una responsabilidad del gobierno mexicano, ¿no? De los Estados Unidos. Y eso sería una invasión. Y dice, bueno, no queremos ni pensar en eso. Bueno, por otro lado, Rafa Márquez rompe el silencio sobre su incorporación al nuevo proyecto de la selección. ¿Ya viste el documental de Rafa? No, ¿verdad? No lo has visto,
no,
ni lo verás.
No lo he visto. ¿Tú ya lo viste?
Todavía no, pero quizá lo vea este fin de semana.
Quizá este fin de semana, ok. Vamos a esperar a que lo veas para que nos cuentes.
Es que yo sí soy muy fan de Rafa, como jugador, ahora como en esta fase. En lo personal me cae increíble, es
un
tipazo.
Mira, yo soy fan de Rafa Márquez porque es una persona que ha logrado lo que ha querido, es una persona exitosa. En ese aspecto no recuerdo yo un partido de Rafa Márquez, la verdad, porque no soy muy fan del fútbol. Pero
yo recuerdo en un mundial que le metió un golazo a Argentina. Sensacional, ¿no? Bueno.
Bien hecho.
Recuerdo muchos. Bueno, Rafa Márquez dijo esto acerca de la incorporación al nuevo proyecto de selección nacional. Venga, Rafa. Dijo, este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece. Ha sido primero de todo mi orgullo por mi país ante un compromiso tan importante como es el mundial. El poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el fútbol. Dice el exatlista. Y, por supuesto, el exdefensa central del Barcelona, Rafael Márquez.
Eso está muy bien. Y bueno,
¿y en Brasil?
Usuarios en redes señalan maltrato al Canelo.
¿Por qué? ¿Maltrato del Canelo?
Maltrato del Canelo hacia aficionados mexicanos, ok. Pero me gusta más lo de Brasil, está más divertido. En Brasil, chéquense esto, güey. Los tiburones en las costas brasileñas, en la ciudad de Río de Janeiro, dan positivo a cocaína. O sea, se meten tanta coca en Río de Janeiro que los desagües llevan cocaína al mar y los tiburones que en ese mar nadan están hasta el dedo de coca.
No desinformes, no tiene que ver con esto, con eso que estás diciendo. Con lo que tiene que ver es con
¿cómo llegó la cocaína?
Que arrojan bultos al mar de cocaína. Ajá. Y algunos no son recuperados,
no,
y se quedan
la
a la deriva.
No es toda la coca que se meten en Río de Janeiro.
No tiene nada que ver con eso que estás diciendo. Una vez más, nada más lees el encabezado y ya asumes y malinformas.
Yo hubiera pensado que la gente tiraba su cocaína, o sea, se metían tanta que iban al baño.
Sí, los narcotraficantes en avionetas tiran la cocaína en el mar. Y no alcanzan a recogerlas todas, o la marea se las lleva, así. Y
13 tiburones brasileños.
Los tiburones se ven atraídos a la cocaína y se la comen. Y ahí andan todos drogados.
Lo último que quieres es encontrarte un tiburón coco, güey.
Lo último que quieres.
O sea, imagínate un tiburón bien, bien coco, bien puestote acá, con ganas de morderte, güey. Bueno, qué horror. Pero bueno, dice aquí que aunque no se ha demostrado que la exposición en tiburones tenga efectos fisiológicos nocivos para ellos. Lo que sí es que... se están acercando embarcaciones en Río de Janeiro a pedir whisky o cerveza y cigarros. Y se les ve muy nerviosos y hablan muchísimo.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No les para la boca, están platicando.
No les para la boca.
Por eso le dicen perico a la cocaína, porque el que está dentro de coca anda, no les para el hocico, ¿no?
Fíjate, los peces son sensibles a los efectos adversos de muchas drogas neurológicamente activas, desde el alcohol hasta la cocaína, y pueden desarrollar adicción. O sea, estamos haciendo adictos a los tiburones, güey, no, los humanos, con nuestra cocaína. ¡Qué horror! ¡Qué feo!
En la sexo sección, la pornografía recompensa más emocionalmente que el dinero ganado legalmente trabajando o en juegos de azar, según un estudio.
Ok.
¿Te hace muy feliz la pornografía? Yo poca pornografía.
No sé si me hace muy feliz. No sé si me hace muy feliz. De pronto, en un momento de ocio, pues dices, ok, ¿a qué dedico los próximos 10 minutos? Pues a ver pornografía y autogratificarme. Pero en realidad, así que me haga muy feliz, pues no.
Así de, wow, tengo 15 minutos ahorita, voy a ver porno.
No.
¿No te sientes sucio?
Así con gran emoción, no. No. ¿Por qué?
¿No?
Pues no, porque son adultos.
Por lo visto, entonces tú ves porno normal, no el que yo.
Sí. No, es que no sé qué veas, güey. No, pues yo son hasta donde veo en mis escenas de porno son adultos, está todo el mundo
todo es legal.
Drogado, todo es legal, no pasa nada, no están haciéndole daño a nadie.
Y antes de irnos a corte, quiero que escuchen esta declaración de Adrián Marcelo, que está brillando con luz propia en la casa de los famosos. Adelante, Adrián Marcelo.
Ahí estaba el cinabón. Yo me excito con el olor de mi propia caca, no sé por qué, güey.
¿Qué? ¿Es en serio?
Cuando yo voy al baño, el olor... O sea, a mí me gusta ver la obra de arte que yo hice. Entonces, no me pasa con las cacas de otros. Es con mi propia caca que me excito.
¿Qué? O sea, eres coprofílico.
Hago el acto de lo que yo denomino glaciar el mojón.
No,
eres un
gallo.
No,
eso
es mentira.
Ya. O sea, lo dejas ahí. Ya estás ahí con la de fuera. Lo glaseas.
¿Qué te pasa?
¿Es el cinnabón?
Es un gato asqueroso.
¿Qué tipo?
Pues ya no se puede. No se puede más. Eso ya
excede los límites de la decencia. Eso ya sonrojó al señor San Cristóbal.
No me sonrojó, pero es asqueroso. No sé por qué lo cuenta. Bueno, sí sé por qué lo cuenta, por notoriedad, pero ¿a dónde vamos a parar, güey, con esto?
¿Qué estoy viviendo? Las nuevas generaciones escandalizan a José Ramón San Cristóbal.
Wow.
Increíble.
No, nada más me parece. Pues, ¿no te pareció realmente asqueroso lo que acabas de oír? O sea, él puede decir lo que él quiera, ¿no? Y habrá
asqueroso
gente que le entretenga mucho esto
duda.
De hablar de glaciar el mojón. ¿Sabes lo que pasa? Que ni siquiera está ingenioso, nada más es burdo. Pero bueno, pues, si a él le funciona, adelante, ¿no? No, a mí, por mí, que diga lo que quiera.
Cada quien. Pero tenemos que ir a corte. Antes de ir a corte, el Top Ten se va a llamar... Cosas que puedes decir en una exhibición de arte, pero no de tu pareja.
Ok, cosas que puedes decir en una exhibición de arte, pero no de tu pareja. No entiendo nada de lo que estoy viendo. Nada, absolutamente nada.
Ay, no me gusta cómo está colgado.
Ok, pues me dijiste que era de gran formato y es una chingaderita. Ahí tienen, cosas que puedes decir en una exhibición de arte y no de tu página. No, quise decir una chingaderita y eso dije.
Ok, ahorita regresamos con cosas menores aquí en La Corneta.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
No me lo digas, perdón, estaba yo tragando mole, estaba yo empapando moscas,
estamos
estaba
al
yo
aire.
Y además de todo, estamos muy contentos. Muy contentos, felices. Muy felices, porque el día de hoy tenemos el placer de recibir una vez más en La Corneta, para que vean que este es un espacio que incluye todos los estilos musicales y culturales, a la maestra Shari Mason. Shari Mason, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por recibirme.
Qué
gracias
gusto, Shari, la mejor violinista que haya dado este país en toda su historia, si no es que el planeta. Y nos da muchísimo gusto recibirte. El día de hoy queremos que nos platiques acerca, es que a nosotros nos gusta la música clásica. ¿Qué nos recomiendas ver así como ahorita?
¿Qué hay así de oferta?
Ahorita lo mejor de lo mejor es que vayan a la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, que tenemos conciertos todos los sábados y domingos, sábados a las 8 de la noche y domingo a mediodía en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
Una de las mejores salas del mundo, por cierto, y también una de las mejores orquestas del mundo, la Sinfónica de Minería, de la cual además, de todo, si no me equivoco, Shari, tú eres la concertina, ¿no? Eres la primera violín, la mera, mera petatera, la que corta el queso, la que organiza, el director que... No, no es cierto. Pero tú
director
sí eres...
¿Qué?
No,
pero
no, no.
Carlos sí Miguel Prieto, ¿qué?
Es un gran director, sin duda, sí, pero sí, sí es la primera violín, no hay duda.
Sí, soy la concertina de la orquesta, pero bueno, fuera de que estoy yo o no estoy en la orquesta, debo decir que tenemos una programación espectacular.
¿Qué hay?
Y unos solistas que no se pueden perder. Realmente
platícanos.
Es muy difícil que una orquesta, no nada más en este país, sino en el mundo, tenga a ese nivel de solistas en una sola temporada.
A ver, resúmenos,
platícanos.
Uno tras
otro. Acabamos de tocar la semana pasada con Agustín Hadelich, que es uno de los mejores violinistas que hay hoy en día. La próxima semana tocamos con Vadim Glusman, un gran violinista también. Ah, no es cierto, pero sí.
No, la semana, mira, ahí te va, porque aquí lo tengo frente a mí.
Ay, muy bien.
¿Tú le vas a decir a Shari?
Timothy McAllister en el saxofón.
Ese es esta semana,
ok. Sí. La semana que entra entonces tienes, Ana Nico Myers.
Ana Nico Myers es otra grandísima violinista. Es famosísima y estudió en Juilliard con una de las mejores maestras, con Dorothy DeLay.
Eso.
Y no nada más es una gran violinista, pero tiene dos violines extraordinarios.
¿Y te dejó tocarlos?
No, yo no la conozco y a ver, no sé qué violín vaya a traer esta vez. A ver cómo nos sorprende y a ver, nos deje siquiera verlos.
¿Se prestan entre los músicos clásicos, se prestan instrumentos? ¿O este es mi violín y no lo toca nadie?
Mira, hay gente que sí es, a ver, prueba mi violín y no pasa nada, pero sobre todo con esos violines de ese nivel, no, generalmente así como que ni lo veas. ¿No?
De lejitos.
Sí,
pero,
sí,
¿qué, porque... nivel? ¿Qué violín son? ¿Cuánto cuestan o qué? ¿Por qué tan celosos con su instrumento?
Pues mira, son de los dos violines más caros del mundo.
Ajá, ok.
Y eso implica muchos, muchos millones de dólares.
Son o sea, violines... en Bergkamp no lo venden.
No, fíjate que no. Está un poquito difícil encontrar esos violines en Fairchild. Pero creo que tiene un Guarneri y un Guarneri del Yeso y un Stradivari. De los top
Oye,
del mundo, ¿no?
Y tú, Shari, a ver, vamos a platicar tantito de eso de los instrumentos. ¿Tú sientes que hay una diferencia, o sea, tú como músico, como una de las mejores violinistas del mundo, sí puedes notar la diferencia cuando se está tocando un Guarneri o cuando se está tocando el mejor que tengan en Fairchild?
Mira, la diferencia con un buen instrumento es una paleta de colores.
Ajá.
Puedes tener los colores primarios y, bueno, los vas combinando y vas haciendo lo que puedes con esos colores. Pero cuando tienes una paleta interminable de colores, puedes hacer lo que se te dé la gana. Y eso sucede con un instrumento.
Fíjate
con
que
buen instrumento.
En el caso, digo yo, distancias guardadísimas, que tocaba bajo en un grupo de rock and roll y de blues, no se prestan. Uno, los músicos rara vez te dicen, a ver, prueba mi guitarra, prueba mi bajo, como que nomás no, ¿no? Y la
son
otra
celosos.
Sí tienen los, evidentemente, los instrumentos, sonidos muy notorios y diferencias, pues, en el caso de los instrumentos eléctricos es otra cosa, tiene mucho que ver con los circuitos y a veces con las maderas, pero no tanto. Ahora, en el caso de un violín y la voz de un violín, tú que llevas toda tu vida conviviendo íntimamente con el tuyo, pues sí debes de reconocer estas sutiles diferencias que el público, me imagino, también puede, ¿no? Alguien que sea asiduo escucha de la música clásica, sí podría distinguir, y sobre todo, distinguir el sonido de un músico a otro, el estilo de un músico a otro con su muy particular instrumento.
Por supuesto, y mira, ¿sabes lo que sucede con un instrumento bueno? No necesita ser una persona que conozca o no de música, simplemente la proyección de un buen instrumento
es distinta.
Es enorme, o sea, llega hasta la última voz de una, hasta la última butaca de una sala enorme. O sea, puede ser un cañón, ¿no? O puede ser un instrumento que tiene muchos más graves. Entonces, lo escuchas tocar y dices, ah, caray, hay como un sótano aquí abajo, ¿no? Okay. O sea, tiene mucho cuerpo, tiene mucha profundidad el sonido y no necesitas realmente conocer acerca de un instrumento de música clásica ni nada para notar esa diferencia, ¿no? La calidad es muy, muy obvia.
Pagaría, mataría porque me prestaras tus oídos 15 minutos, Shari, y poder oír la música y una orquesta como tú la oyes. ¡Qué envidia, de verdad! ¡Qué maravilla!
Pero ustedes pueden participar de esa pasión que acaban de oír en las palabras de Shari Mason, porque ustedes pueden ir a estos conciertos. Son cada fin de semana, esta temporada de verano. Julio y agosto es el momento para que se den ese regalo de ir a escuchar a Shari Mason y a la sala de Nezahualcóyotl y a la lista interminable de grandes solistas que tienen. ¿Quién más está ahí que te emocione? Así que digas, ahora sí ya estuvo, ya puedo morir tranquila, voy a tocar con ¿quién?
Mira, es que sí, viene Ana Kiko Meyer, que no la conozco, es la primera vez que toco con ella. Ella, bueno, eso me emociona muchísimo. Viene otra vez de regreso Vadim Glusman, que es un excelente violinista y que ya es como de casa, lo queremos muchísimo, y la química con la orquesta es bellísima. También regresa Anne-Marie McDermott, que es una gran pianista con la que acabamos de tocar. De hecho, antes de empezar temporada fuimos al festival Bravo Vale en Colorado.
Sí, sí, ella es la directora artística. Estaba bien entretenidos ahí de gira, ya me imagino. Oye, son como las giras de rock and roll, ¿sabes?
Pues mira, no sé cómo sean las giras de rock and roll, nunca he estado en una.
¿Pero cómo son las giras de música clásica?
Sí,
las
de música clásica que hubo. Sí,
músicos
sí,
son hay, músicos.
Hay fiesta, ¿no?
Los músicos son músicos, eso exacto. Es totalmente cierto. Claro que hay reventón, claro que todo el mundo se desvela y que llegamos a los ensayos así con unas ojeras, pero no importa, pero seguimos, ¿no? O sea, porque...
¿Y tenemos chismes sabrosos de lo que sucedió o lo que sucede en... ¿Dónde fue?
¿En las orquestas? Lo que pasó en Bale se queda en
Bale. Todo el mundo se porta muy bien en la
serie. Claro, claro, por supuesto. Muy bien.
Oye, Shari, y ya que estamos hablando acerca de que tú eres la concertino de la Orquesta Sinfónica de Minería, ¿qué es ser concertino?
Mira, para mí lo principal que tiene, la principal labor de un concertino es ser como el primer traductor que tiene el director de orquesta. Porque okay. El director, la batuta no suena, pero el violín sí suena. Y hay muchas formas de interpretar la respiración del director y el movimiento, su swing, ¿no?
Okay.
Su pulso, su fraseo. Y quien tiene que llevar en primera instancia a un sonido esa idea que tiene el director es el concertino. Y eso implica cómo vas a liderar a la orquesta, de qué manera vas a respirar, cómo vas a leer tú a la orquesta para poder transmitir el mensaje del director a la orquesta.
Wow, okay.
¿Qué tienes que cambiar tú en tu posición física, en tu sonido, en articulaciones, las arcadas, que si va para arriba, que si va para abajo? Que suena algo muy simple, pero las arcadas son como la gramática.
Esto es el golpe de arco en el violín, ¿eh? No vayan a pensar sí, que estamos
arcadas,
en la fiesta de Bale. Así, no, estamos...
Arcada suena a otra cosa.
Sí, el golpe del arco del violín para hacer sonar las cuerdas del violín. Perdón,
exacto,
Shari, pero
sí, no,
había que hacer la precisión, claro. Porque luego van a decir, no, Shari Mason, son las fiestas que se pone ahí horrible, pero bueno.
No, está muy bien la precisión, sí, es necesaria. Venga. Pero es cómo vas a pronunciar una frase de manera... que el resto de la orquesta lo haga de la misma forma.
Okay. ¡Qué responsabilidad!
Entonces sí, sí es una gran responsabilidad. Es si vas a cometer un error, pues lo cometes con todo, pero no puedes dudar.
Entonces, además,
si te caes, pues te caes en serio. Pero
para donde tú te vas, se va a la orquesta. Entonces, si por te supuesto. Caes, te los llevas a todos, sin duda.
Sí.
Madre mía.
Entonces tienes que... Pero creo que hay algo peor que equivocarse y es dudar. Okay. Porque okay. en el momento que dudas, la orquesta está como...
Se frena.
O sea, ¿entro o no entro? ¿Qué hago? ¿No?
Claro.
Y no hay nada peor que la duda. Eso sí causa muchísimos
Por eso, accidentes. Ante la duda...
Exacto. Vaya usted a ver a la Sinfónica de Minería. Ignoremos eso, pero bueno.
No, porque, Shari, tienes un poder increíble sobre el señor San Cristóbal. Lo acabas de convertir en una persona decente.
Me ahorré no el chiste, Shari.
No se atrevió a decir ante la duda la más tetuda.
Es que eso es un dicho muy feo que tenemos en este programa. Ante la duda siempre, siempre la más tetuda. Pero así como que dije, no es el
Lo
lugar.
Colmiste.
Pero bueno, ahora ya oíste el chiste. Ya ni modo.
Ya ni modo.
Ya que se le hace.
No pasa nada. Bueno, el programa está increíble. ¿Qué es lo primero que viene ahorita este fin de semana?
Este fin de semana tocamos la Sinfonía número 8 de Bruckner, que es una cosa majestuosa. Es una catedral de sonido.
Wow.
Los metales, bueno, tenemos 4 tubas wagnerianas, 4 cornos. O sea, es una sección de metales enorme. Entonces, el sonido es... O sea, se Eso. Va encima de ti con todo.
Ya.
Eso, ya con eso vale la pena el concierto. Es maravilloso. Se construye Bruckner. Es un coral, es un órgano.
Una catedral,
hecho orquesta.
Uh-huh. Ok, eso
y
suena.
Y para los amantes buenísimo. De Bruckner, esta es una de sus sinfonías más icónicas.
Ok.
La número 8.
La número 8. Okay. Es una gran, gran sinfonía. Eso va en la segunda parte. Y en la primera parte del concierto tocamos el concierto para saxofón de John Adams, que es una obra súper complicada. O sea, uh-huh. técnicamente, tanto para el saxofón como para la orquesta, es muy difícil. Es muy interesante porque mezcla el mundo del jazz.
¡Vámonos!
De una forma muy refinada para incluirlo en música clásica y en el lenguaje clásico.
Okay. Entonces, es una mezcla muy interesante. O sea,
muy interesante y además programa. Es un concierto que no es fácil programar. No es fácil que lo haga una orquesta. No es fácil que haya un solista que lo pueda tocar. El solista que viene es maravilloso. Entonces, bueno, ese es este fin de semana. Así
Buenísimo.
Que vale la pena.
Sí,
la próxima semana tocamos Brahms. Sí.
Sí.
Brahms, el concierto para violín de Márquez, que nunca se ha hecho en México. Ese concierto se estrenó en Los Ángeles.
Ok.
Y se hizo
¿Es
para
de Rafa Márquez?
No.
¿De qué Márquez?
Rafa Márquez, no sabías que es un
Del
gran autor.
Del maestro Arturo Márquez.
Ah, Arturo Márquez.
Compositor Márquez. Mexicano maravilloso.
Rafa Márquez, güey.
Y como no he visto el documental de la...
No sabemos si...
Perdón, Shari, discúlpanos, no sabemos lo que decimos.
Y luego veo aquí a Revueltas también en ese programa número 5.
Claro que Revueltas es un excelente compositor mexicano que tiene un sentido del humor y un sarcasmo único. Para mí es de mis compositores mexicanos favoritos, sin duda. Después viene, bueno, el concierto para trompeta de Paquito de Rivera, con el que Paquito de Rivera ganó un Grammy por esa obra, con el fantástico Pacho Flores, que Pacho es un agasajo. Tú, Pacho entra al escenario y es gozar y gozar y gozar y gozar y disfrutar cada nota y es...
¿De qué se encarga Pacho? ¿Qué es lo que toca?
Trompeta.
Trompeta. Y es un trompetista acá, de esos sabrosones.
Pacho es de los mejores trompetistas del mundo.
Le mete cachondería. Muy bien.
De hecho, sí. Mucho.
Excelente.
Es maravilloso. Y es en ese concierto viene el concierto para orquesta de Bartók, que es una obra fantástica, es una locura. Y si quieren ver sufrir las cuerdas, vayan a ese concierto. Estamos ahí tocando así.
Perfecto.
Sí, sufrir no, a las cuerdas.
Sí, porque o sea es una locura de notas.
Me encanta hablar con Shari, cómo se emociona con la música, lo comunica y te dan ganas de estar sentado ahí viendo sufrir a las cuerdas.
Ahí está.
Sí, la verdad es que es muy padre ver sufrir a las cuerdas. Y todavía más ver sufrir a las cuerdas es en la semana 7, que es el 17, sábado 17 y domingo 18 de agosto. Uh-huh. Ahí tocamos Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
¡Vámonos!
Que el principio de esa obra todo el mundo lo conoce. El principio es famosísimo.
A ver, nuevo, apóyanos.
Sí, pues claro, esto lo hemos usado 20 veces en el programa, lo han usado en películas, o sea, es más claro. que conocido, ¿no?
Sí,
es,
todo el mundo conoce este inicio.
Sí, sin duda. Y entonces eso van a tocar.
Esto vamos a tocar. Pero, okay. O sea, realmente de esta obra, toda la gente conoce el inicio.
Oye, ¿y sales al escenario como en un platillo volador y con hielo seco y la mano? O sea, o no. O
así debería de salir el
¿cómo
disco,
sale?
Fíjate.
Y aquí está Shari Mason.
Estaría padrísimo, pero no.
Hay que hablar con la gente de utilería y demás a ver si se puede lograr. Pero bueno, esto lo conocen mucho.
Esa obra se conoce muchísimo. El principio. Pero nadie sabe que tiene un solo de violín dificilísimo.
Ah.
Entonces ahí me verán sufrir a mí.
Eso.
Con mucho gusto.
Ahí está. Si quieren ver sufrir a Shari Mason.
17 y 18 de agosto los conciertos en la sala de Nezahualcóyotl. Los conciertos son el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12. De este fin de semana hasta el fin de semana del 24 y 25 de agosto, distintos programas cada semana, que yo no sé cómo le hacen para
y
poder tocar.
La gala. La gala que es el sábado 31 y el primero de septiembre.
Ok.
Y ahí se toca, bueno, primero para abrir el concierto, Tiglo en el Spiegel, de Richard Strauss, que es una obra muy, muy bonita, muy simpática, muy alegre. Es un travieso, está describiendo a un pequeño ladronzuelo, ¿no?
Ok.
Strauss. Okay. Pero después viene Carmina Burana, que es una de las obras más famosas y más queridas por el público. Así que esa es la gala de la temporada de Minería.
Además es la del cambio de sexenio, ¿no? Porque el 31 de agosto termina el sexenio de López Obrador y el 1 de octubre entra Claudia Sheinbaum. Entonces, qué bonito celebrar la continuación de la 4T.
La salida de López Obrador con esto, de verdad, gracias, qué bonito.
Ah, no, es en septiembre, tienes razón, nuevo,
todavía no, falta un mes.
Pero podemos ir celebrando, que si ya se va, ¿a dónde dijo que se va, presidente? Se va a su rancho, ¿no?
A su rancho.
Sí. Con una lata amarrada, para que haga ruido. Okay.
Pues, Shari, espérame, ya que estamos en el tema de la política, rápidamente, ¿ha sido un buen sexenio para el arte y la música este sexenio actual?
Ahí está el silencio que ustedes deben de interpretar como quieran, pero regresemos a los conciertos de Minería. No metes a Shari en Honduras.
Ya
no quiere
acabado.
Hablar de política.
Nada más. Quería oír su opinión y el silencio fue abrumador.
Ahí está. Oye, Shari, gracias por venir una vez más al programa. De verdad, siempre es un placer recibirte. De verdad, como te dijo Eduardo hace un momentito, es un placer oír la pasión que proyectas nada más en tus palabras. Y si ustedes quieren ver la pasión, pero en vivo, de la orquesta de Minería y de Shari Mason, las cuerdas sufriendo, los cañones musicales, los violines exotiquísimos, todo lo que tiene que ofrecerles este verano la orquesta de Minería, lo único que tiene que hacer es ir ya al sitio minería.org.mx.
Pero no la corras, que trae el violín, güey, lo trae calentito.
Ah, no, bueno, pero nomás
porque
estoy
viene
diciendo,
de su ensayo.
Pero quiero dar la información, minería.org.mx, para que se compren sus boletos a la de ya. Y ahora sí, le vamos a dar paso a lo que siempre nos regala Shari cuando viene este programa. Cuando tú nos digas, vamos a disfrutar. Eso.
Música maestra.
¿Qué nos vas a regalar, Shari?
Voy a tocar, yo creo que nada más el inicio, porque no hay mucho tiempo, de un caramelito, que es la meditación de la ópera Thaís de Massenet.
Venga.
Thank you.
Sari.
Fue muy poquito.
Pues sí, pero pues es
me
que...
Me quedé con ganas de más, así que la próxima vez que nos veamos, Sari, va a ser allá en la sala Nezahualcóyotl.
En el concierto.
Ahí podemos...
¡Bravo, Sari!
Lo que quieran.
Muy bien, muy bien.
Bravo, espectacular. Oye. Siempre un gusto recibirte aquí en La Corneta, nuestra querida y admiradísima Sari Mason. La mejor violinista del universo, ya digámoslo, con todos sus letras.
Y aquí está el programa siempre para cuando nos quieras anunciar a dónde te podemos ver, a dónde podemos disfrutar de tu trabajo. Y gracias por tu tiempo, querida Sari.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por promover la música clásica, porque es un... Se requiere nada más de ir y tener la voluntad de ir a los conciertos. No necesitas entender nada, no necesitas saber nada, simplemente ir y disfrutar. Así que
es un mensaje importante, ¿eh? Sí, es un mensaje importante. Vayan, dense el chance. Si nunca lo han hecho o si lo han hecho poco, vayan y nada más siéntense a oír y ya. No necesitan saber quién, qué es tanto, nada. Váyanse y gocen. Y nada más.
Sí,
gracias, Sari Mason, de verdad.
Un
aplauso.
Un placer. Un aplauso para la maestra Sari Mason. Y en general para toda la Sinfónica de Minería. Y ahí nos vemos próximamente en la sala Nezahualcóyotl, sábados 8 de la noche, domingos 12.
Gracias.
Gracias, bye.
Gracias a ti, hijo. Y ahora, ¿con qué cara? Después de Sari Mason, Moisés Muñoz, güey. O sea.
Mira, vamos a darles un pequeño resumencito de lo que habrá más adelante. Y ahorita recibimos a Moisés Muñoz para que no caiga así tan en seco, ¿no? La presencia de Moisés. Vamos a un corte rápidamente, pero les recordamos el top 10 del día de hoy, que se intitula... Cosas que puedes decir en una exhibición de arte, pero no de tu pareja. Ups, no se puede tocar nada, así que chiste.
Oye, ¿si se podrán tomar fotos a escondidas?
Ok, bueno, pues mande sus aportaciones a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este su programa de radio. Y su par de payasos favoritos regresan en unos momentos más con más estupideces. Bueno, después de este bonito breviario cultural con la mejor violinista del universo, Sari Mason.
Qué maravilla,
Sí, qué manera. Si la quieren gozar más de lo que la gozaron ahorita, vayan, véanla junto con la Orquesta de Minería.
O síganle en sus redes sociales. ¿Está Sari todavía ahí? ¿O ya se fue?
No, pues yo creo que ya se fue. ¿Aquí sigue? A ver, ¿cuáles son tu...? ¡Sari!
Digo, si le interesa dar sus redes sociales, porque ahorita que estaba viendo el en vivo había mucha gente interesada. Bueno, es muy sencillo. Es Sari, así como se oye, Shari, guión bajo, Mason, que se escribe Mason, Mason. Shari, guión bajo, Mason. Síganle sus redes sociales y, pues, por supuesto,
y ahí pone fotos de sus fiestas con la orquesta y todas las cosas. ¿Verdad que sí, Sari?
Exactamente.
Ahí subes todo... Hay todo el chisme que quieran saber, disfruten a Sari Mason ahí en Shari-Mason. ¿Okay?
Sus ensayos bien crudota y así.
Exacto, todos los desgarriates que hacen con la orquesta y demás. No, pero digo para que estén también al tanto de dónde la pueden ver y dónde se va a presentar. Gracias, Sari, una vez más.
Muchas
Ahora
gracias.
Sí, ya. Vamos a corte y regresamos, no se vayan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Antes de empezar, nada más hay que platicarles una cosa.
¿Qué
sí,
tal?
Sí. Sí, se enojó. Se sintió.
Se puso celoso.
Nos dijo que por qué preferíamos a la mejor violinista de México y una de las mejores del mundo, si no la mejor, en nuestro programa. Y que no iba a dar la sección deportiva. Moisés Muñoz le valió madre.
Sí, dijo que la de Sari Mason.
Sí, les gusta que dé Sari Mason la sección deportiva, a ver cómo le hace. Y pues sí, se fue.
Hizo berrinche, se enojó, nos colgó y se fue el señor Muñoz. Nos mandó al demonio. No, no es cierto. La verdad es que Moy estaba ocupado en otras cosas y tenía un ratito y la verdad, pues, teníamos a Sari aquí en la cabina, ni no había manera. Entonces, una disculpa, mi querido Moy. Te agradecemos enormemente que trabajes gratis y nos apoyes en este ejercicio lúdico, deportivo y musical llamado La Corneta, informativo. Y... nos queda la enorme y horrible responsabilidad de dar nosotros los deportes.
Bueno,
¡Safo!
Y les tenemos primero que nada a un luchador de artes marciales mixtas que, bueno, pues se volvió loco. Se volvió loco, ganó una pelea y se le fueron las cabras al monte, se le botó la canica. Es un cuate que se llama Ian Varela y derrotó en el primer asalto a un nicaragüense, Emerson García. Esto a lo mejor les vale madres, a mí también.
Pero interesante el discurso.
Sí, o sea, el discurso dice lo siguiente. Estoy jodidamente destrozado.
¿Lo
tenemos? A ver, venga. Venga el
pelea. That shit happens to me all the time. I'm used to this shit. I fucking train with Ray Borg. You're so fucking flyweight, motherfucker. I'm fucking heartbroken. Time out. The only reason I got into this sport
was because these fucking stupid girls want to keep fucking breaking my fucking heart. And my grandma fucking died. So yeah, I'm a little heated. So fuck off.
Well, it was very impressive, man.
Wow. Ahora,
la
por
única
favor,
razón por la que me metí. A ver, dice. La única razón porque la que me metí en este pinche deporte fueron estas malditas viejas que quieren seguir rompiéndome el corazón. Y además mi abuela se murió, así que a la chingada, todos. ¡Ah! Eso fue lo que dijo.
Palabras más, palabras menos. No,
o sea, textual, es lo que dijo. So fuck it. No le gustó, ya no quería saber más del mundo. Ahora, yo creo que para dedicarte profesionalmente a los deportes de contacto y creo que sobre todo a estas peleas de artes marciales mixtas, pues sí tienes que traer ahí un motor de alguna especie de enojo o de competitividad, pero no sé. Pero este muchachito sí se me hace que le falta un caramelito para el kilo. Yo creo que no está jugando con toda la baraja. A mí se me hace.
¿Pero ganó?
No, sin duda. Pues eso no te quita la habilidad física. Pero no, no suena como que esté del todo bien el muchacho, ¿no?
Así es. No. Pero bueno, lo felicito. Espero que se relaje, que se tome sus medicamentos.
Lo criticaron mucho, ¿eh?
Que se dedique a la yoga, a la meditación o algo que le ayude a centrarse un poco.
Pero, o sea, tiene un problema con las mujeres que le rompen el corazón. Luego se murió su abuela. Ahí veo, no sé, un poco de abandono.
Bueno, por otro lado,
es que le rompan el hocico para que se le quite lo payaso. También puede ser.
Admiradores de Saúl, el gran Canelo Álvarez, sin duda el mejor boxeador mexicano en estos momentos y probablemente uno de los mejores del mundo. Pues estaba en un restaurante allá en su natal Jalisco y se acercó mucha gente a pedirle que se asomara, un saludo, ya sabes, tomarse una foto. ¿Tenemos el audio nuevo? Vale la pena escucharlo. Venga de ahí.
Canelo, te separo, andate por una foto.
¡Que se pare!
¡Que se pare!
¡Que se pare!
No se para. No se paró.
Bueno, pues qué.
¿Oíste que al final? ¡Ah, qué culero! Al final estaba el Canelo como en un segundo piso en un balconcito y esta gente estaba grabando desde abajo. ¡Que se pare! Ajá, ¿dónde he oído ese grito? Ver. Es muy familiar.
Pero así en coro, varias personas coreando que se pare.
Por lo menos dentro de mi cabeza.
Todos. Oye, pero a ver.
Y al final no se paró el Canelo. No. No solo no se paró, güey. Agarró una cubeta de agua, alguien que estaba con él, y le echaron un cubetazo de agua a los fans que estaban abajo pidiéndole una foto al Canelo o que se asomara a saludar.
A ver. O sea,
sí, le respondió aventándoles agua.
Bueno, pues a lo mejor ya lo traían frito, como ya estaba harto.
Alguien, no sabemos si fue Saúl o alguien que estaba por ahí, yo creo que no fue él, pero en lugar de que se parara el Canelo, les cayó una cubetada de agua.
Pero tú crees que, o sea, nomás así por chisme, ¿crees que haya sido el Canelo o no?
No creo.
No creo yo tampoco.
No creo, porque digo, Saúl siempre ha sido muy cordial con sus fans.
Ahora, en si este vas a aventar una cubeta de agua, mejor avientas la cubeta llena de agua. Digo, para que sea efectivo. Sí, o sea, no sé cuánto pesa una cubeta, 23 kilos, 22, una cubeta
¿con todo
llena
el agua?
De agua.
Sí, un buen.
Ya para deshacerte de la molesta gente que te está increpando desde abajo, ¿no? ¿Qué?
Ahí te va, ahí va el agua.
Va el agua con todo y cubeta.
La aplicó el Canelo. Pero también pónganse en el lugar del Canelo, o sea, no tiene un minuto de respiro el güey, estaba cenando, comiendo o cenando con su familia, o güey, usted sabe con quién, y están friegue.
Pues sí, quiere un momento de privacidad y tranquilidad. Ahora, pues no se tiene por qué, o sea, él ya se presentó a sus peleas, ¿no? Él hace lo que tiene que hacer, en cada lugar, que se pare, que pues no, güey, estoy aquí tranquilo, no molesten, ya, ¿por qué? No entiendo.
Mándame ese audio nuevo, lo voy a ocupar el viernes en la
que
noche.
¡Que se pare! ¡Que se pare!
¡Que se pare!
Póntele unos audífonos. Te han dicho, oye, ¿por qué traes audífonos?
No quiero esta rola, quiero esta rola.
No me desconcentres.
Ya. Y así con esa multitud apoyándome, quizá se logre.
Quizá se arme la machaca.
Bueno, Rafa Márquez, el histórico exjugador mexicano, rompió el silencio sobre su renuncia al Barcelona Athletic y su incorporación al cuerpo técnico de Javier Aguirre en la selección nacional. Él va a ser técnico auxiliar y en sus redes sociales, el ex defensa, sociales, el ex, el exdefensa central del Barcelona.
Only fans.
Mandó este comunicado, agradeció al presidente del Barça, Joan Laporta, que fue el encargado de llevarlo como jugador y ahora como técnico del cuadro juvenil de los culés. Dijo así: agradezco la gran oportunidad que me brindó el Barcelona FC, al presidente Joan Laporta, a los directivos, al staff, a los jugadores y trabajadores del club. Espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Lo hiciste de una manera espectacular, Rafa. Y ahora está muy contento, así lo publicó, por el reto que afronta con la responsabilidad que se merece. El reto de ser auxiliar de Javier Aguirre, jugar un mundial en casa. Y el otro, el poder transmitir, dice, sus conocimientos, sus valores y su pasión por el fútbol a las nuevas generaciones. Bien, o sea, por Rafael
Márquez.
Está listo
para ser político. Qué buen choro, güey. Hasta me convenció, hasta se la creí, hasta me interesó. Imagínate nada más lo bien dicho que está esto, güey.
Es que además de ser un gran futbolista, es un hombre muy inteligente, Rafa Márquez.
Digo, está listo para la política.
No por nada ha tenido.
Ya ves cómo son los deportistas, ¿no? Se van y se meten a la política. Como uno que no vino a hacer su sección, que porque se enojó, porque Shari Mason que la haga ella. ¿No? Ahí está. Ahí está.
Doctora Sheinbaum, ¿qué día es hoy? Es miércoles. Mañana jueves a lo mejor se hace el anuncio de quién va a encabezar la CONADE.
Sí.
O no sé si se está esperando. Yo creo que se está esperando la doctora Sheinbaum a hacer el anuncio después de los Juegos Olímpicos. Porque no crees que minaría mucho o le causaría muchos problemas a Ana Gabriela Guevara que se diera el nombramiento antes de los Juegos Olímpicos.
Pues mira, no va a suceder. Una cosa, Ana Gabriela Guevara, yo de lo que sé de su gestión al frente de la CONADE, mientras más pronto se vaya de ahí, mejor. Hasta donde yo sé y en las noticias que hemos dado en este programa.
Concuerdo contigo, concuerdo.
Mientras más pronto que se vaya, va a ser mejor.
Sí, pero pues, no, yo creo que sería un error hacer el anuncio antes de los Juegos Olímpicos. Entonces lo veremos.
¿No crees que les daría aliento a los atletas? ¡Ya, se fue! A lo mejor sí, güey.
No, yo creo que veremos ese anuncio probablemente el 15 de agosto.
¿Y crees que veremos a Moy en la CONADE?
Me encantaría, ya, no por Moy, sino por la CONADE. Por el deporte mexicano, porque yo conozco a Moisés, conozco su compromiso, su profesionalismo, su apasionamiento por el deporte, y creo que él iría a trabajar, no a robar. Entonces,
yo conozco su rectitud en ese aspecto, o sea, de andar haciendo cosas que no debe de hacer, como presuntamente ha sucedido en esta última administración en la CONADE. Pues yo creo que sí, se lo haría muy bien. Y además de todo, sí tiene reales deseos de mejorar las condiciones.
Pero creo que ya le ofrecieron un puesto, ¿verdad? Nuevo, tienes la primicia. Ya le ofrecieron un puesto en la CONADE a Moisés. ¿De qué le ofrecieron el puesto?
Creo que de portero, señor.
¡Ah, ya! Pues perfecto, es un portero profesional, lo haría muy bien. Hay que ver cómo le va con eso de trabajar las noches y los turnos de 12 horas, pero está bien de portero. Y portero yo creo que de la CONADE, güey. ¡Qué bruto!
Lo puede sacar adelante. Y a ver qué les parece esta extraña, este palomazo. Digo, él no tiene nada que ver, pero tu clon, mi estimado Estaca, Pep Guardiola,
ajá,
aprobó las llegadas de Javier Aguirre y Rafael Márquez a la selección mexicana. Y si hay alguien que sabe de fútbol en el planeta, es el estratega español del Manchester City.
Oye, pues un espaldarazo de Pep Guardiola no es cualquier cosa. O sea, el Vasco Aguirre o tendrá que estar muy orgulloso de que un entrenador, un director técnico del calibre de Pep Guardiola, además un hombre muy guapo, una persona con un porte distinguidísimo, un ejemplo de belleza masculina, a la cual algunos accedemos por nuestro parecido físico. La verdad es que da gusto, ¿no? Que ese señor te diga que aprueba tu nombramiento. Está chido.
Así es. Bueno, el exjugador de los Dorados de Sinaloa. ¿Sabes que Pep Guardiola jugó en México, en Dorados de Sinaloa? Ya los últimos años de su carrera estuvo aquí en nuestro país. Entonces, conoce bien el fútbol mexicano, conoce bien a Rafael Márquez y conoce bien a Javier Aguirre. Tenemos la declaración. No sé si nos dé tiempo nuevo de meterla al aire Bueno, entonces se las leo. Dice así: he oído que Javier Aguirre será ahora el nuevo asesor de México, cosa que me alegró mucho. Eso dice Pep, ¿no? Quien recordó que en sus inicios como entrenador, el Vasco ya tenía un nombre a nivel internacional. Me acuerdo el primer año que yo, cuando tenía 37 años, que entrené al Barça, Aguirre ya estaba entrenando. Y se portó y sonrió, ¿no? Es un tipo con mucha experiencia.
Ok.
Ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca. Y creo que Rafa Márquez también volverá ahí ayudándole, pero ya lo ha hecho una vez más. dijo, y hay que recordar que el Kaiser de Michoacán, que es como le dicen a Rafa Márquez, dejó la dirección técnica del Barça Athletic para irse como técnico auxiliar de Javier Aguirre.
Oye, pero ¿estaba hablando Pep Guardiola o estaba hablando Julio Iglesias? No, como que no sé, me dieron ganas de que pasaras a cantar. ¿No? No sé por qué me llegó Julio Iglesias.
Es Julio, güey, es Julio. Pero ya está la declaración.
Claro, todavía
ya
para es que Julio, no tenga, aún está, es Julio.
Aún es Julio, Julio no se ha ido. Adelante. Bien. Nuevo.
Ya le he dicho más, ya he oído que Aguirre ahora será el nuevo selector de México, cosa que me alegro mucho, porque me acuerdo en primer año que yo... cuando tenía 37 años que entré en el Barcelona, Aguirre ya estaba entrenando y se portó es un tipo con mucha experiencia, ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca y creo que Rafa Márquez también volverá allí ayudándole, pero ya lo he dicho más de una vez, no sé cuándo. Creo que en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrar a la selección. Esto lo he hecho muchas veces.
Pues la de México, okay. Pep. ¿Tú crees que le llegaría el precio a Pep Guardiola? Porque hay dinero en el fútbol mexicano.
No creo. ¿Te imaginas? Pep Guardiola tendría un interés profesional en... y vamos a hablar en plata, ¿no? O sea, después de lo que él ha logrado al frente de ciertos equipos... La selección mexicana, y luego además... Bueno,
él lo dijo
que
tiene la ilusión de entrenar una selección, tío. O sea, que podría ser
pero una selección en Europa, me imagino, no en México. Yo me imagino, quisiera pensar más bien que anhelaría entrenar a nuestra selección, pero lo dudo muchísimo.
Y bueno, en Noticias Olímpicas, el día de ayer la imagen dio vuelta al planeta. Salma Hayek portó la antorcha olímpica recorriendo ni más ni menos que el Palacio de Versalles. Salma, guapísima, espectacular, como siempre.
Sin duda.
Con este gran honor de portar un tramo, la llama olímpica hacia París. Allá le tocó a través, fíjate nada más.
O sea, Salma Hayek está en la estratosfera. En realidad ya no es una cuestión ni de representar a mí. Ya es nada más Salma Hayek.
Sí, ya no es ni siquiera un ser humano, güey. Ya está en otro nivel.
Son
¿no?
palabras mágicas, güey. Sí. A mí me encanta lo que hace Salma Hayek. Lo hace muy bien. Me cae bien que ha logrado todo lo que ha querido. Y ahora ya se pasea por allá con la antorcha olímpica. Muy bien.
Por los salones del Palacio de Versalles.
Como una diosa que es, vamos a decirlo en plata, ¿no? Es, sin duda, una persona excepcional.
Es una bien persona.
Hecho. Bueno, pues hasta ahí creo que llegan nuestros deportes.
Pero tú también eres una persona
pitera.
Única y especial, Estaca, como todos los demás.
Igual que todos. Sí, claro. Ustedes que nos escuchan son personas muy especiales.
Únicas.
Igual que todos los demás.
Igual que yo y que tú y que todos. Todos somos únicos y especiales.
Es muy difícil ser único, ¿no? O sea, único, no sé, los grandes científicos.
Todos somos únicos.
Sí, soy el único Estaca que hay, tú eres el único Videgaray, de esa versión, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor eso está bien, fíjate, estaría súper, malo que súper. Hubiera muchos, más. O sea, porque imagínate, no sé, 40 o 50 personas como yo, iguales,
idénticas,
juntas, reunidas.
Igual de necias, sí, castrosas.
Y les das a todos de beber, o sea,
¡no!
40 güeyes así, y tienes 80 martinis, les das los dos, luego unas cervecitas, güey, y empieza el pedo.
Y todos desquiciados, neceando durísimo, neceando, diciendo el mismo chiste.
Gente.
Bueno, pero 20
sí,
veces.
Sí. Pero 20 veces.
Jode,
sí, sí,
jode,
sí.
Cuchillito de palo. Así, no.
No. Ahora imagínense 40 Videgarays tomándose pero, vino tinto a pico.
Pero no se engañen,
¿eh?
Es muy divertido empedar con el Estaca. Hasta como las 2, 3 de la tarde. Después de ahí ya se pone.
Yo creo. Pero ¿no será que eso reza para todo el mundo?
Para mí también, sí.
Los borrachos son muy divertidos hasta que dejan de serlo. Y ellos no se dan cuenta, van solos. Yo el otro día tuve esa experiencia con una amiga allá en Chicago, que las últimas dos veces que la había visto me cayó muy bien. Pero esta vez le serví de más y le hice cócteles. Entonces, creo que no está acostumbrada a beber cócteles. Y qué bruto, estaba jode y jode, pero ya acá echando risotadas, chingando. Hasta que dije, bueno, y esta vieja aquí en mi propia casa molestándome y... está bien.
Yo he sido ¿La vas a volver a invitar o ya no?
Sí, claro. Y me voy a poner a joderla. Ahora me toca a mí. Me voy a dar un botellazo en la cabeza y ahora a joderte a ti.
Un borrachazo. Pero bueno. Se le perdona a quien sea, ¿no? Uno. O Así.
Bueno, además, como bien decía, alguna vez dijo Esteban Arce, qué bonito es cuando uno no es el pedote, ¿no? Y sí, tengo que estar de acuerdo, Esteban, qué bonito es cuando no es uno el pedote, es alguien más, ¿no? Alguien más la riega horrible.
¿Qué te parece si para salir a corte otra vez tenemos Ofelia?
¿Por qué no? Escuchen ustedes a dos jovencitos.
La importancia de comprar un diccionario.
De las palabras, sí, de entender lo que estás diciendo, de conocer las palabras en tu idioma. Adelante, par de zoquetes.
Somos zofílicos. Van.
Y claro que tenemos acceso a la línea zofílica.
Somos zofílicos.
Y claro que nos gusta poner palomitas en nuestros chiles curtidos.
Somos zofílicos.
Y claro que nos tomamos fotos en los carteles.
Somos zofílicos.
Y claro que nos acabamos las palomitas antes de que empiece la película.
Somos zofílicos.
Y claro que somos amantes de la experiencia de ir al cine.
Entonces son cinéfilos, no zofílicos.
¿Pero en qué momento suena zofílico a cinéfilo, güey?
Somos zofílicos. Aparte parece salmo responsorial, güey.
¡Bien, hable bien!
Sí, sí, sí. Somos zofílicos. Y además no suenan muy listos nomás cuando dicen somos zofílicos, ¿no?
Entonces, ¿crees que sean zofílicos?
Bastante estúpidos nada más diciéndolo, pero bueno.
Bueno, tenemos que ir a un corte porque si no nos cortan a nosotros los testículos. El top ten del día de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir en una exhibición de arte.
Pero no de tu pareja. Cosas como... No me gusta cómo está colgado esto, La verdad. Cuesta chueco.
Ah, ese David de Miguel Ángel está impresionante, pero yo tengo la versión olmeca.
Yo tiene pensé nada que ver. Pero yo tengo la... Que el David, porque además no sé si se han dado cuenta. Revisen una foto del David o los que hayan tenido oportunidad de verlo en vivo. Tiene unas manotas y unos piesotes y luego volteas y unas miserias, güey. Que dices, a ver. ¿Por qué le hicieron eso al pobre David?
Es que hacía mucho frío en el taller de Miguel Ángel.
Porque no es proporcional. Las manos son gigantescas y los pies también. Es muy interesante el tratamiento que le dio a la figura humana, pero lo dejó muy mal dotado,
bueno,
muy mal parado.
Nuestro episodio del desnudo y el cuerpo humano en el arte, en la corneta extendida, se nos explicó que era porque en el Renacimiento y en la Grecia Antigua también, se consideraba que un hombre con un pene muy grande era un imbécil.
Era estúpido. Esto por la irrigación sanguínea, ¿no? A la hora que tenías una erección se te vaciaba el cerebro. Cosa que no sucede a los hombres. Yo cuando tengo una erección ya no estoy pensando en nada.
Imagínate,
ya no
Sague,
estoy,
wey.
De hecho.
Se le va el coeficiente intelectual a tal nivel que comete esos errores.
Sí, impresionante. Se saca videos. Y sí, pues sí, la sangre no está llegando al cerebro.
Al cerebro.
Bueno, a ningún lado. Bueno, pues en lo que les llega el agua al tinaco a todos ustedes, ahorita venimos. Compren todo lo que les van a anunciar aquí.
Gracias,
y volvemos con más de esta cochinada de programa que se llama La Corneta. Ahorita venimos.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
¿Qué hubo? Llegó el momento del top ten, porque ya tenemos poco tiempo y pues esa es la cereza en el pastel, el postrecito que nos damos.
Oye, Adrián Marcelo es un naco, perdón, nada más lo quería decir, qué bruto.
Tienes razón, hay que oír la declaración de Adrián Marcelo antes
pero
de
realmente está muy cerca de la comida. Vamos rápido, nuevo, vamos a oír a Adrián Marcelo porque yo...
Está encerrado en la casa de los famosos, Adrián Marcelo, y está llamando la atención por declaraciones...
Pero
salvajes como
esto. Nos quedamos Eduardo y yo hablando de esto y dijimos, bueno, pues es que ni modo que no nos podemos escandalizar. Nadie se escandaliza, pero es que esto es de plano incendiario.
De pésimo gusto.
Es de pésimo. Escuche usted y
pero juzgue, igual que nuestro programa puede parecer de pésimo gusto para muchas personas.
No sé, esto creo que nos rebasa.
Esto para ti es de pésimo gusto. Y ese es el tema, que la percepción de dónde está. El gusto es algo subjetivo, ¿no?
Es que yo soy el estaca y esto es caca. Oigan.
Ya estaba el cinabón. Yo me excito con el olor de mi propia caca, no sé por qué.
¿Qué? ¿Es en serio?
Cuando yo voy al baño, el olor, o sea, a mí me gusta ver la obra de arte que yo hice. Entonces, no me pasa con las cacas de otros. Es con mi
tuya.
Propia caca que me excito.
O sea, eres coprofílico.
Hago el acto de lo que yo denomino glaciar el mojón.
No.
Eres un gato.
Cállate la voz.
No, eso es, no, o sea, mentira.
La concha con nata.
Ya.
O sea, lo dejas ahí. Ya estás ahí ya. Con la de fuera. No te puedo creer. Lo glaseas.
¿Qué te pasa?
Es el
¿Es
sinabón?
Es con gato.
O sea, es asqueroso. Regrésenlo a mar, por favor. Regrésenlo a mar.
Las 2 de la mañana, no mames. No, Jesús.
A ver.
Eso para dormir. Es demasiado.
Wow.
Es demasiado.
Sin embargo, hay un cierto nivel en el que estoy de acuerdo con Adrián Marcelo.
¿Cuál es?
A mí no me resulta excitante. Mis propios efluvios no me lo parecen excitantes, pero sí agradables. Y casi a todo mundo le pasa lo mismo con sus propios olores.
Bueno, volteas a ver tu obra, eso sí, yo siempre lo hago. Y digo, ah, caray, esto estuvo bien. O, mira, yo creo que sí es todo lo de anoche.
Muy
o sea,
bien, sí, salió
nada más
bien
para
todo.
Ver.
Sí, pero adiós, o sea, no te quieres quedar a verlo, ¿no?
No.
Sin embargo, ¿quién no se lo sabanea?
Sí, hombre, pero cuando estamos hablando ya de admirar punto que te cause la primera pulsión sexual.
No. Por eso te digo, solo en cierto grado estoy de acuerdo con él en que las flatulencias propias casi siempre son agradables para quien las emite.
Bueno, si estás solo en tu cama, o sea, yo cuando estoy solo en mi cama, sí, y lo dice y digo, qué brut, qué barro.
Ah, qué sabroso, y te lo fumas, ¿no? Y le respiras así.
Sí, sí, sí.
Ah, a ver si le sacas hasta 3 jalones.
Pero cuando estás acompañado, ruegas porque no se despierte.
Sí, sí, es otra cosa. Bueno, en mi caso hay una postura muy liberal acerca de eso.
pero no te gusta apestar el cuarto, ¿sí?
Procuro no, trato de ser respetuoso, pero ¿no crees que hay algo evolutivo?
O sea, ¿la despiertas?
Lo he hecho.
No. ¿Pero que para advertirle que corra o para hacer la mala obra?
Lo he hecho sin querer, o sea, está dormida y de repente pues yo me descoso durísimo y se despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Nada, duerme. ¿Qué crees? Y un sabanazo. ¿Qué crees que pasó? Está muy mal, güey.
¿Pero no piensas que hay algo evolutivo en ello? O sea, que la naturaleza de alguna manera encontró que es beneficioso para el organismo oler nuestros propios gases, porque los de los demás son repugnantes, pero los propios son agradables.
¿Pero qué ventaja evolutiva podría brindarte el inhalar
No lo sé, pero ¿por qué nos gustan las nuestras? Y las demás, de los demás nos parecen desagradabilísimas.
Pues no lo sé, pero la verdad lo que dijo Adrián Marcelo va más allá de todo lo que yo hubiera podido imaginar. Ahora nos tiene hablando de él, ¿no? No sé si yo haría un chiste así por notoriedad televisiva, pero Adrián Marcelo es otro tipo de persona. Adrián Marcelo ha dicho, por ejemplo, que él no dona dinero si no hay una cámara presente porque no le nace. Entonces no creo que haga en realidad eso que acaba de decir. Nada más lo está diciendo por el efecto shock. O sea, lo está diciendo para generar contenido. Asqueroso contenido,
y está muy bien,
pero
está
lo está
muy
logrando.
Pues es muy entretenido. Sí, sí, sí. Mis favoritos son Adrián Marcelo y Shanique Berman. Pero de lejos.
Shanique Berman hará lo mismo. Bueno, vámonos al top 10. Que sí. Hará lo mismo, o sea, llamar la atención como Adrián
con declaraciones
en el programa,
escandalosísimas.
Con declaraciones horribles. Pues, bueno, ella ha hablado de olerle los calzones a su marido, de golpear mujeres en canchas de tenis que se le han acercado al jugar dobles. O sea, también es escandalosa.
Es escandalosa, pero yo conozco muy bien a Shanique, la conozco fuera de cámaras muy bien, y de verdad sí está loca. O sea, lo que dice no es un show, no es un acto, ella es así. No tiene filtro en el cerebro, no está bien de la cabeza y dice unas cosas rarísimas, divertidísimas.
Lo divertido es que tenga una carrera tan larga y exitosa como la tiene Shanique, estando así de lurias. Porque sí, yo estoy de acuerdo, no está bien de la cabecita. Algo anda
mal. No, pero es una gran persona. Yo le tengo mucho cariño a Shanique Berman y le deseo lo mejor.
A mí no me cree que ya no tengo ningún tipo de animosidad. Porque sí la tuve, en cierto momento me cayó muy mal y ya no. Pero no me cree, no me perdona, no, o sea, no me suelta.
Sí, te cree. Ya, yo le hablé con ella de ese tema y dale. Desde el mensajito ese que le mandaste y todo eso. Ya.
Pues sí.
Amiguis para siempre. También. Bueno, vámonos al top 10. Esto se llama cosas que puedes decir en una exhibición de arte.
Pero no de tu pareja. Ok, a ver. Cosas que puedes decir. Esta está buenísima, la 10.
La número 10.
Las cosas que puedes decir en una exhibición de arte. ¡Le voy a echar sopa para protestar por mis derechos! ¡Pintura anaranjada!
¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen?
Protestan por el medio ambiente. Pues mira, se supone, la lógica detrás de ello, y para los que no sepan de qué estamos hablando, ha habido una serie de ataques a grandes obras de arte con pintura anaranjada o sopa, cualquiera de las dos, para quejarse por el cambio climático, por los efectos nocivos de nuestra tecnología.
¿Pero qué culpa tiene Van Gogh?
Es que lo que ellos dicen es que si tanto, o sea, si no aprecian el mayor tesoro que tenemos, que es la naturaleza, tal vez reaccionen si atacamos esto que tanto atesoran, las obras de arte. Yo tampoco comparto la idea, pero sí entiendo de dónde viene la idea de atacar estas cosas. O sea, si esto que tanto aprecian tanto precio le
es una especie de microterrorismo. Porque el argumento del terrorismo es exactamente el mismo que acabas de decir.
Sí, correcto.
Entonces es un pequeño acto de microterrorismo que...
No, yo no estoy de acuerdo. No comulgo con estas protestas. Nada más digo que entiendo cómo llegaron a esa conclusión. Pero bueno, métanse la sopa por donde les quepa. Vamos a la número...
Por favor. Cosas que puedes decir de una exhibición de arte, pero no de tu pareja. Todo el mundo quiere entrar a verla.
Había una cola. Horrible. Ok.
De todos los que querían meterse a la exposición.
Qué bruto. Vamos a la número
8.
Cosas que puedes decir en una exhibición, pero no de tu pareja. No. Las proporciones están muy raras, ¿no? Como que no. ¿Qué es esto? Un Giacometti, un... Muy extraño.
Giacometti, que son las esculturas todas alargadas y placas. Entonces pensé que sí, yo podría ser. Sí, seguramente alguien ha pensado en las proporciones.
Un Giacometti. Están un poco raras. Está un poco raro. Son alargadas, así como muy estilizadas y siempre está como en movimiento. Pero bueno, la que sigue es la número
7.
Cosas que puedes decir en una exhibición de arte, pero no de tu pareja.
Pues lo veo y nada más. No entiendo nada ni me interesa.
¡Los ojos no van ahí! Está bien.
¡Van aquí, los míos!
Exacto. Y no estoy hablando de mis ojos. ¡Vamos a la número
6!
Cosas que puedes decir de una exhibición de arte, pero no de tu pareja.
¿Tanto presumir?
¡Para que la visita solo dure 2 minutos!
¡Qué asco! creo que está sobrevalorado, es mucho, ¿eh? ¿No? Esto está sobrevalorado sin duda. Esto es una mierda.
Sí. No valió la pena verlo. Me hubiera quedado con la duda.
¿No te enseñé mi foto de la última vez que visité el Museo de Arte Moderno de Nueva York? Tenían un queso con pelos. Había un cuadro que me gusta muchísimo, que no recuerdo a la artista, es una japonesa. Y es un cuadro que son unas manchas de colores de gran formato, pero está muy padre. Me encantaría tenerlo. Claro que si está expuesto ahí, pues nunca lo tendré.
Olvídalo.
Pero junto a ello tenían un queso de plástico y tenía pelos. Como si tuviera vello así de tu brazo. Y esa era la pieza de arte. Yo dije, esto es repugnante y desagradable.
Y se llamaba...
No lo pondría en mi casa.
El queso vaco.
Exacto, sí. No, en realidad se llamaba Púchale, qué rico. Pero sí, que tenía un nombre distinto. Pero sí me llamó la atención porque dije, esto está espantoso. No sé qué dice, además, ¿qué te dice un queso con pelos? ¿Qué es lo que trata de comunicar el artista?
¿Qué mensaje comunica un queso con pelos?
Un queso con pelos, no sé qué me dice.
¿Queso
flies? Nada más está asqueroso. No sé, güey, o sea, porque el queso, no sé, no me gustó. Vamos a la que sigue, pero así es el arte moderno.
Pero se te quedó en la mente y te hizo cuestionarte qué significa.
¿Qué me están diciendo?
Entonces, de alguna manera sí está funcionando como arte.
Sí, sin duda. O sea, está creando una emoción en mí. O sea, me
y un cuestionamiento.
Me parece horrible y quiero saber qué quiere decir. Oye, y ha de estar muerto de risa el artista. No quiere, nada más se me antojó hacer un queso con pelos, pendejo. Ya. Y ahora está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Cómo ven?
Vámonos. ¿La que sigue cuál es?
5.
Cosas que puedes decir... en una exhibición de arte, pero no de tu pareja.
Ay, esto está horrible.
Me encanta el arte chichimeco en barro blanco.
Wow. O esta cosa que puedes decir en una exhibición, pero no de tu pareja, pues esta se la robaron y la regresaron, por algo habrá sido, ¿eh?
Madre.
Chale.
Vamos a la número
4.
Oye, hablando de arte... Te conté o les conté la historia que por ahí leí, me enseñó un documental mi hija acerca de unos ladrones de arte, creo que en Suecia, no me acuerdo, pero un chamaco que se empezó a robar cosas de un museo, pero cosas pequeñitas, cuadritos pequeñitos y demás, pero cosas muy específicas, porque él era un gran fanático del arte, y las empezó a acumular en el desván de su mamá, Y entonces de pronto el desván de su mamá tenía millones y millones de euros en obras de arte. Este niño de 18, 19 años. Y ahí vivía con su noviecita. Y entonces el güey en algún momento sabía que lo había empezado a buscar la policía y trató de escapar, de huir de Suecia. Y la noviecita y la mamá, o sea, la noviecita le dijo a la mamá, mira, esto es lo que tenemos aquí. Y cuando la mamá se dio cuenta, decidió tirar al río, quemar y romper y destruir todo ese arte para que no fueran a arrestar a su hijo. Destruyó arte invaluable, obras así, además muy distintas unas de la otra, y todo para que no agarraran al escuincle tarugo este.
¿Y en qué acaba la historia? ¿Los detuvieron a los güeyes? ¿Los
detuvieron y nada más perdimos un montón de arte, toda la raza humana.
A la mamá no la pueden detener, ¿eh? Es inimputable.
No, sí la detuvieron y te voy a decir por qué. Porque destruyó el arte.
Ah,
entonces
claro,
ella
claro.
Atentó, ella quemó.
Ella también
y
se hizo cómplice.
Sí, o sea, ahí se fregó todo el mundo. La única que la libró fue la noviecita, que fue la que le avisó a la mamá para que salvara al niño. Ella sí no hizo nada.
Vale.
Entonces, en el bote el hijo, la mamá y el arte al carajo. Ahí tiene.
Hijo de la mañana. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? Ya no acuerdo. ¿Cuál?
¿Cuatro?
Cosas que puedes decir de una exhibición de arte, pero no de tu pareja. Híjole, pues como que la verdad ya pues no le quería mal una restaurada, ¿no? El paso de los años se nota claramente.
Wow, wow, wow. Ya tiene una capa como de mugre que no deja ver los colores originales. Okay. Vamos a la que sigue, es la número...
¿Tres?
A mí me urge una
número tres. ¿De veras? ¿Cosas que vas a hacer cirugía plástica?
No, soy irrestaurable ya. Cosas que puedes decir en una exhibición de arte, pero no de tu pareja. Pues mira, en una de esas termino ofreciéndola en una subasta.
Pero no creo que nadie vaya a pagar por eso, ¿eh? Es el siguiente. La verdad no creo que nadie vaya a pagar por esto. Es una mierda.
Tenemos que apurarnos. La que sigue es la número...
Dos.
Cosas que puedes decir en una exhibición de arte, pero no de tu pareja. Tomé fotos del busto sin que nadie me viera.
Ok. A mí se me hace que esto no es real, ¿eh? Se ve falso, falso, falso. Cosas que puedes decir en una exhibición de arte, pero no de tu pareja. Vamos a la número...
Uno.
Finalmente la número uno.
Cosas que puedes decir de una exhibición de arte, pero no de tu pareja. No, pues como que el punto de fuga no me gusta nada. El punto de fuga apesta.
El punto de fuga.
Me apesta.
¿El punto de fuga qué?
Me apesta.
Sí, bueno. No hay duda.
El punto de fuga.
El punto de fuga.
Vaya
es terrible.
Manera de referirse.
Estoy aquí.
Al chupatruzas.
El if you love me. El muelochi. Bueno.
Una manera elevada de referirte.
Sí, sí, sí.
Muy visual, muy gráfica.
Bueno, ¿saben qué gráfico es este programa? Aunque no es visual, porque no se ve, es puro radio. Les agradecemos mucho su atención a la presente. Agradecemos a nuestra invitada del día de hoy, Shari Mason. Y agradecemos también que se den una vuelta a Amazon Music y descarguen el más reciente episodio de La Corneta Extendida, que habla acerca de cómo satisfacer siempre y en todos los aspectos a las mujeres. Les va a interesar.
Para que siempre quieran más. Tuvimos una entrevista con un gran Don Juan, un gran amante, un gran conocedor de la esencia femenina, Jean Picasso, autor del libro Vuélvelas Locas. Y pues sí, sí dio buenos tips, la verdad.
Sí, sí, dio buenos consejos, pero de todo, ¿eh? O sea, desde las interacciones verbales, desde el romance y el ligue, hasta técnicas amatorias casi prohibidas, que no se habían escuchado, no sé, desde épocas de los amantes más legendarios de la historia. Jean Picasso hizo una gran recopilación de todo esto para que usted, sí usted, pueda satisfacer completamente a una mujer. Y si usted es mujer, escuche también el episodio. Porque le van a dar una serie de consejos para que usted sea satisfecha, esté, quede contenta. Sí, para que le diga a su pareja cómo carajos le tiene que hacer porque lo ha estado haciendo mal todos estos años.
O para que le diga a Jean Picasso que no tiene ni idea al autor de Vuélvelas Locas. Así que los esperamos. Si quieren, la app es gratis, la app de Amazon Music, la descargan. Y ahí encuentran Vuélvelas Locas con La Corneta. Ese es el título de este más reciente episodio de La Corneta Extendida. ¡Vuelve las
título,
locas!
¿Fue el nuevo?
Con La Corneta, claro que fue el nuevo. Si no, ¿quién? Bueno, queridos ofílicos.
Ahí nos vemos. Oigan, pronto vamos a empezar ya el programa de las Olimpiadas ahí en Imagen Televisión.
El viernes así arrancamos.
Los esperamos.
La inauguración. Sí, sí. El próximo viernes 26 de julio arrancan los Juegos Olímpicos en París y estaremos llevándoles lo más relevante a través de Imagen Televisión en el canal 3.1 todos los días en punto de las 11 de la noche.
Así que ahí los esperamos y de momento nos vamos, así que agur, célula, guardan el agua y se le echan al nuevo. Por favor, muchísimas gracias a todos. Besitos. ¿Qué? ¿Qué, gobernador?
Que la corneta
me apesta.
Okay. A ver a quién le apesta más. Hagamos un concurso. Vámonos, adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.